Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy martes. Estamos ya a 27 de mayo 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Ese deportivo de Onda Vasca. José Manuel Monge también está conmigo, Ángel Plaza, y ahora ya está corriendo, viniendo. Y Manuel Vilella. En este martes en el que vamos a hacer resumen, obviamente, de lo que ha acontecido en la primera red, porque ha acabado ya la competición. También tenemos playoff de tercera división ascenso y nos van a visitar dos invitados especiales. Uno, el que hasta este momento es presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta, y un jugador de la segunda ref que la temporada la ha hecho en U de Logroñas, pero que es vizcaíno, que es Alex Gualda. Así que, Plaza, ¿cómo estás, Arratsaldeon?
Muy bien, Arratsaldeon, perfectamente bien.
Hemos comido bien, increíble, ¿eh?
Como
qué
siempre.
Gozada de sitios.
Qué
este.
Pena, es la última tertulia, ¿no?
Es la última ya.
¿No se puede hacer otra más?
Hombre, si quiere venimos a comer algún día, pero
claro.
Como tertulia es la última.
Qué pena, qué pena.
El otro día me decía Félix que justo la semana que viene él no podía.
¿No puede la semana que viene?
Casualmente.
Pues mira,
justo
se ha acabado ya.
Le dije...
Pues
ya
has tenido suerte.
Ya me está, para hacer la broma fácil. Ya me está imaginando que era la última y digo, oye, el martes que viene no puedo, ¿eh?
Feliz que me ha... por cierto, me ha pegado un susto esta mañana porque de repente me ha mandado una foto y digo, ¿pero dónde estás?
Claro.
Y ha venido para el programa...
¿Qué foto era?
Una foto sentada en un asiento. Yo sentado en un asiento.
¿Tú siempre vas en un asiento, Félix?
Siempre, mira, mi trabajo es... ¿Tú de qué trabajas? Digo, mira, siempre
sentado.
Siempre sentado mirando por la ventana. Cuando tengo frío, le doy un botón. Cuando tengo calor, le doy a otro. Fíjate, qué fácil es, pero no, es muy complicado. Mi trabajo, está mal decirlo, es muy complicado. Pero bueno, es lo que me he metido y...
Lo que te ha tocado vivir.
Sí.
Es lo que hay.
No hay mal. Y Manuel Vilella, que acaba de llegar. ¿Cómo está, Vilella?
Muy buenas, José Arratsaldeon.
Ha venido el tiempo récord, como siempre.
No, llega un poquito más tarde, que es final de temporada para todos y tiesos estamos ya un poquito.
Sí, ¿eh? No...
Sí.
Te cuesta ahí avanzar, ¿no?
La edad.
No, que estoy tieso, ¿verdad?
No, a mí te voy a decir una cosa. Cuando acaba la temporada, empiezo a andar como a menos revoluciones. Voy por la calle, hay gente que me dice, ¿pero qué...? ¿Qué paso llevas? Y digo, oye, dejadme en paz, voy tranquilo, así, de claro. Presidente Landeta, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, muy bien.
Aquí a puntito estamos, de entregar los bártulos ya, ¿eh?
Plenamente en funciones, con todo lo que eso significa.
Entrega todos los trapos y los estoques.
Todos.
Alguna estocada ya darías al final de todo, ¿no?
Bueno, primero estoy curándome de las que me han dado a mí.
en ese caso, como tú has sido atleta, vas a entregar el testigo.
Yo he sido el atleta Landeta.
Pues el atleta Landeta, sí. Vas a entregar el testigo.
Sí, y así lo dije en la asamblea.
Así,
Yo he entregado muchos testigos en mi vida y además siempre con un gran objetivo, que es entregarlo bien para que el que lo recoja lo haga mucho mejor todavía.
Mira qué bien.
La verdad...
Por cierto, José, quiero dar un saludo a la comunidad vasca en Uruguay, que en estos momentos me dicen que nos están escuchando desde Montevideo.
Sí, señor.
¿Quién, Marcelo?
Marcelo, nuestro
Marcelo
querido amigo
grande.
Marcelo.
Marcelo es un grande. Estuvo...
Mira, José, que el chico que está sentado al lado de nuestro medio también es uruguayo.
Hombre. Uruguayo.
Vamos para adelante.
Muy buena gente en Uruguay y mucho mérito porque tienen Argentina al lado.
¿Conoces a Marcelo?
¿Eh? Así es.
Y sobre todo, les van allí a la playa. Les van a la playa y se la invaden.
Espera, José,
así
es. Espera, si vamos a hacer un momento, a ver si nos da el cable. Sí.
Hola, ¿qué tal, Marcelo? Te habla Álvaro de Pacharanda, Taberna Vasca, del centro.
Ahí lo tienes tú.
No te escucho, pero estoy acá en Bilbao disfrutando de la comida y una gente al lado... Haciendo periodismo deportivo.
Eso es. Oye, pero ¿estás de vacaciones?
Sí, estoy de vacaciones, dando vueltas por País Vasco, 2 semanas.
Marcelo nos suele visitar, Marcelo tiene familiares aquí en Euskadi, de origen vasco, en la zona de Zalla.
De Zalla, Marcelo es de la zona de Zalla.
En la zona de Zalla, y te decía, o decía a los oyentes, que tenéis mucho mérito los uruguayos porque tenéis a Argentina cerca. Que tenéis mucho mérito los uruguayos porque tenéis a Argentina cerca.
No,
y los argentinos siempre nos enseñan a todos los demás cómo hay que hacer las cosas.
Tal cual. Aunque siempre pensamos que a los argentinos y brasileños los favorecen. Y quiero que quede claro, ¿no? Siempre que perdemos, pensamos que los favorecen a ellos. Tenemos dudas, en realidad. Cuando le ganamos, siempre es justo.
¿Quién inventó el mate?
No traje mate.
¿Quién inventó?
Ah, no, el mate, el tango, todos los uruguayos, dulce de leche, el alfajor, todos los uruguayos.
Es que esa es una de las cosas que entre ellos tienen bastante lío. Los argentinos dicen de los uruguayos que los uruguayos no entienden el mate porque lo toman en cualquier sitio, lo toman hasta yendo en moto.
Totalmente, bueno, pero es lo pintoresco y si ustedes van a sobre todo, bueno, Montevideo y caminan por... Todo el mundo está con el gerente general de un banco está con el mate y el obrero está con el mate. Es fantástico, en realidad. Ahora se comparte un poco menos, pero el hábito de compartirlo estaba.
O sea, que el mate iguala a la sociedad en Uruguay, ¿no?
Sí, tal cual.
Puede ser ministro, puede ser un empleado normal que tiene mate.
No, es tal cual. Y en realidad lo bueno es que se podía, todavía se puede compartir y pedir un mate a alguien y te lo... O sea, 50% te lo comparte y 50%, bueno, hoy día capaz que te dice, no, es personal.
¿Te gusta el básquet?
¿El básquet? Sí.
Yo soy bastante gormono, me llevo bastante bien con Bruno Fittipaldo.
Ah, mira.
Jugador de estar a la Laguna Tenerife, pero está en Hamburgo, sí.
Dice un oyente que nos saluda, que está en Durango aquí, que Montevideo fue fundada por uno de Durango.
Sí, Zavala, Bruno Zavala. La plaza principal de la ciudad vieja, como sería el casco viejo, se llama Plaza Durango. Y hay una hermandad entre Montevideo y Durango. Hace poco se hizo un acto, digamos, de la, supongo que es el municipio de Durango.
Bruno Mauricio Zavala.
Bruno Mauricio Zavala.
Y en la casa natal de Bruno Mauricio
Zavala. Bueno, yo no soy vasco, no lo digas.
No.
Álvaro Kemper.
Álvaro Kemper.
No soy.
En la casa natal de Bruno Mauricio Zavala hay una placa del año 1920 o por ahí, recordando el partido que jugaron contra la selección vasca, la selección de Uruguay, en la ruta que hicieron previa a la Olimpiada. Ajá. A los Juegos Olímpicos.
Ahí lo tienes tú.
Decía, ¿cómo se lleva eso de cuando te oyen hablar y te digan, qué, argentino, no? Tenéis que estar hasta las narices de eso, ¿no?
Estás acostumbrado, en realidad. Además somos rioplatenses, sobre todo los montevideanos y los porteños, hablamos parecido. Entonces, es obvio que nos van a identificar como porteños y no como uruguayos. Bueno, de hecho, para mucha gente, estoy alojado y uno le dice que si no es hispanoparlante y le dice que es de Uruguay, y después te dicen que sos de Paraguay. O sea, 10 minutos después sos Paraguay. O sea, pero nada, todo bien. Es lindo Uruguay y tenemos eso de país chico.
Muchas gracias, Álvaro.
A ustedes.
Gracias aquí,
a ustedes.
Un uruguayo en el Iruña y bueno, pues estas cosas que tiene la radio y el directo. Sí. Es lo maravilloso de la radio. Yo siempre digo que he estado en todos los medios y estoy en todos los medios. Escribo, salgo en la tele, estoy en la radio, pero lo más divertido es la radio presi de largo. O sea, la radio es diferente.
Así es.
Bueno, estamos hablando de ti. Que ya sales. Yo
pues
siempre
sí.
Digo que, a ver, que tú me vas a decir que es un orgullo y tal y cual, pero que la Federación Vasca es muy complicada por el tinte político.
Bueno, tinte político y luego también pues porque la verdad estamos en un país en el que tenemos una articulación política que también se traslada al deporte y al fútbol. Entonces, pues bueno, tenemos que saber convivir tres federaciones territoriales con la Federación Vasca y cada uno, evidentemente, cada una con sus propias competencias, pero bueno, hay que poner muchas ganas y mucho interés y mucha ilusión para que las cosas fluyan de la manera más acorde, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad que tiene una complicación añadida, como bien has comentado tú.
¿Con qué sensación te marchas?
Me marcho con una sensación bonita, pero de cansancio también. Y ese cansancio viene dado porque hemos hecho mucho trabajo entre no mucha gente y por otro lado también porque, a pesar de que la sensación es bonita, pues hay momentos también que no son tan bonitos y las cosas como son, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque hay que trabajar mucho para encontrar equilibrios con diferentes estamentos, con otras federaciones, etcétera. Y la verdad, yo me voy... bueno, contento por lo que decíamos, porque sí, que es verdad que es un orgullo y un honor, pero cansado. Y han sido 4 años. Yo no voy a repetir mandato. Sí que es verdad también que este cansancio puede venir de los 20 y tantos años anteriores.
Claro, has estado
en el mundo del fútbol y en otros deportes, ¿no? Que si hablamos de otros deportes, pues son más de 30 y tantos, 40 años. en este mundo. Y bueno, pues al final, casi siempre en primera línea, y estar en primera línea desgasta muchísimo. A mí personalmente, al menos.
Bueno, yo creo que a todo el mundo, pero evidentemente todo ese recorrido ahí está. Y hay que felicitarte por ello, porque yo te he conocido sobre todo en el Leioa y ahora en la Vasca. Más en el Leioa que en la Vasca, he estado un montón de años haciendo de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Y es una gozada, bueno, ser tu amigo, la verdad, en este sentido, porque creo que aparte de los momentos que nos has regalado aquí, los que hemos vivido en campos de fútbol, de muchos campos de fútbol, charlas, y agradecerte desde aquí, desde Onda Vasca, y yo en lo personal, el trato que siempre nos has dado, Javi.
Bueno, pues se agradece también por mi parte y recíprocamente. La verdad es que con vosotros he tenido personalmente muchísima relación, en ocasiones casi semanal, ¿no? Y siempre ha sido una relación, pues bueno, pues lo que decimos, recíproca. Ganamos todos con una buena relación, y es que además ya no solamente es por la relación institucional que hay que mantener, sino también por la relación personal, que al final lo bueno de esta historia es que las instituciones las hacemos las personas, y entonces lo bueno, como decía, es que te encuentras personas maravillosas, y vosotros, pues para mí sois un ejemplo.
Me manda recuerdos para ti, Pablo, que está escuchando ahora.
Dale un abrazo muy fuerte de mi parte, que ese sí que es tu gran delfín, y bueno, va a ser un grande si no lo es ya.
Yo te recuerdo cuando te recuerdo hace ya 12 años, con la extinta segunda B, cuando llegó el Sestao y tal.
El Leioa asciende a segunda B en la 13-14.
Y yo me acuerdo que enseguida se pide un representante del fútbol vasco. Y Javi Lanteta es el representante del fútbol vasco de segunda B, ¿no?
Con así
respecto
es.
A la federación.
Así
a partir es. De eso, a partir de postularte ahí y de ser el elegido, ¿el tema de ser federativo, todo esto, surge o cómo surge?
Mira, el tema de ser federativo surge en mí con 17 años, cuando siendo atleta de Azkartza Claret, el hermano Ortega, que era el alma mater del deporte en Azkartza, me propone para llevar el club de atletismo. Además de ser atleta, pues bueno, llevar junto con alguna otra persona el club de atletismo. Y ahí empieza mi vida de directivo. Sí que es verdad que soy directivo durante unos cuantos años en ese entorno del atletismo, fundando o fusionando Azkartza con la Universidad del País Vasco, llegando a ser el tercer equipo a nivel estatal, después del Larios y del Barcelona, equipos míticos en su tiempo, y luego en el mismo Azkartza entro a formar parte de la directiva de fútbol. ¿Por qué? Pues porque una persona que se llama Maren Landeta, que es mi hijo, pues entra en el equipo de fútbol. Y ahí estoy 2 años, y luego ya a finales de del siglo pasado empiezo a colaborar con Chus Bun, uno de los anteriores presidentes de la Sociedad Deportiva Leioa, organizando un torneo de alevines que se hacía muy interesante. Y luego ya en 2002 es cuando José Ángel Basauri me llama para acompañarle a ir en la junta directiva. Y sí que es verdad que esto que tú aludes, en 2014, es lo que me hace dar un paso más ya, pero ya no como directivo, sino pues crecer un poquitín más cualitativamente, ¿no? Pues porque ya das el paso a ya no solo tu club, sino, digamos, a relacionarte con otros clubes más, y a relacionarte también pues en los entornos de la Federación Española. Y bueno, ya dar un paso, pues otra escala, no sé si cualitativa o cuantitativa, pero pues, un poquitín más, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hasta hoy la historia ya la conocemos.
Yo creo que es cierto que me le encuentro en el baloncesto, y me lo encuentro en muchos campos de fútbol, y bueno, ahora te seguiré viendo seguro.
Sí, porque a mí además, yo la primera bandera que tuve en mi casa fue la que me trajo mi tío Fernando de las Olimpiadas de Roma, porque él estuvo allí, ahí participó, como era el mecánico de Alonso Allende, que competían en Snipe, que habían sido campeones del mundo en Estoril. Entonces, la primera bandera que tengo en mi casa es la bandera olímpica, y para mí todo el deporte me parece una maravilla. Creo que el deporte ayuda a mejorar la sociedad, y además es que creo que no haya un deporte que no me gusta. Entonces nos hemos podido ver en Miribilla, como nos podemos ver en cualquier otra manifestación deportiva tranquilamente.
Javi, la gente no es consciente de lo realmente complicado que es organizar un partido de la selección vasca de fútbol. la selección de
Pues, yo tampoco lo era, ¿eh? La verdad es que hemos tenido la grandísima suerte de haber conseguido tres partidos, dos de chicas y uno de chicos. Con las chicas conseguimos hacer un triangular con Venezuela y con Argentina, y luego un partido, este fue en Zubieta, en plena pandemia, una pena. Luego en Mendizorroza hicimos contra Chile en femenino, y luego la suerte de haber conseguido el gran partido contra Uruguay que hicimos el año pasado en marzo en San Mamés, donde se juntaron casi 40.000 personas. Pero si no os podéis imaginar la de conversaciones, la de reuniones, la de contactos, la de esperanzas luego frustradas, la de ilusiones perdidas.
La de partidos que iban a empezar y casi no empiezan.
Eso es. La de tantas y tantas oportunidades.
¿Esa la vas a
contar alguna vez? Eso, bueno, yo un día escribiré mis memorias. Igual necesito un buen periodista que me ayude. No,
esa la tienes que contar un día.
Y la verdad es que lo mismo que conseguimos el partido con Uruguay, podía no haberse dado y haber sido un mandato por mi parte en el que la selección masculina no habría podido jugar. Pero por suerte lo hemos conseguido, pero yo creo que ha tenido el mismo mérito que si no lo hubiésemos conseguido. Desde el primer día, con un equipo a tope contactando, igual no con cientos, porque cientos es mucho decir, pero con decenas y decenas de federaciones, que estaban queriendo jugar contra nosotros y nosotras, y que pues se nos han frustrado, ya os digo, todas menos esas que hemos contado. Podía haber sido mucho más, ahora mismo podíamos estar a punto de tener un nuevo partido, pero las cosas son como son. Y por suerte podemos decir que hemos jugado los partidos que hemos jugado.
Oye, Javi, lo de la selección de Euskadi, ¿va a ser siempre la piedra de toque de la federación?
Vamos a ver, la federación, sobre todo, como todas las federaciones, sobre todo, tiene que ser una empresa de servicios para dar el mejor servicio, valga la redundancia, a los clubes, a los estamentos que dependen de ella. Y creo que ahí se ha hecho un trabajo muy, muy importante, muy interesante, profesionalizando. Vamos a ver, nos encontramos con un equipo de profesionales muy buenos, de alto nivel, y lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, pues intentar profesionalizarles más, mejorar el entorno con nuevas personas en el entorno de gestión, administrativo, deportivo, con concursos públicos y buscando a las mejores profesionales. Entonces, ahí está la mayor parte de nuestro. Lo que pasa es que, como decía antes José, pues somos la Federación Vasca. Tenemos a la selección de Euskadi y tiene unos componentes que otras federaciones autonómicas en otros sitios no tienen. Tiene un componente político que además al que no hay que renunciar. Tiene un componente deportivo importantísimo porque el fútbol vasco es fútbol top. Yo diría que ya no solo estatal, sino europeo y mundial, porque hay que ver la selección que tenemos, Y entonces ahí tenemos esas componentes que hace que la punta del iceberg, esa pequeña punta del iceberg, sea la Euskal Selección, sean las Euskal Selekzioak, no solamente la masculina, pero que pues es muy mediático, y realmente está pues muy, estamos en boca de todos y en boca de todos, sobre todo, hay que decirlo, cuando nosotros organizamos un partido. Hasta que no organizamos un partido, poca gente se mueve, Y luego lo que siempre he dicho, será la punta de lanza, pero si estamos hablando de otras cosas, como la oficialidad, etcétera, ese partido se juega en otros campos, no solo en el deportivo. Nosotros trabajamos en lo deportivo. En otros campos hay que conseguir el estatus suficiente para que nadie nos pueda negar el poder jugar un partido oficial. Y en ese mundo, en ese campo, ayudaremos a quien tiene la responsabilidad.
Eso es verdad, porque muchas veces se dice, no, la Federación Vasca no ha conseguido la oficialidad. No, para. Eso no tiene que conseguir la Federación Vasca. Eso es un tema político.
Claro.
Único y exclusivamente político. Otra cosa es que con la visibilidad que le pueda dar un partido de fútbol a la Euskal Selección, entonces, bueno, se plantean otro tipo de cosas. Pero bueno, nos vamos a elecciones. El 20 de junio son las elecciones. Curiosamente, hay tres candidaturas en principio.
En principio hay tres precandidaturas.
O precandidaturas.
Hoy es el último día de presentación de candidaturas. Me consta porque lo he visto en el AS. lo he visto que sí, se ha presentado la candidatura de Carlos Gómez.
De Carlos Gómez
Vicandi. Y bueno, hay otros dos precandidatos. Ahora mismo os puedo asegurar que no sé. Esta tarde me pasaré por la federación cuando acabemos aquí.
Iker Goñi y Aritz Hernández.
Eso es. Iker Goñi y Aritz Hernández son los a priori precandidatos, que igual ya son candidatos, porque ahora mismo...
Yo esto sí que, Javi, tampoco vamos a esconder algo. Uno de los que se presenta, el primero que has nombrado es Carlos Gómez, ha sido tu tesorero. ¿O es tu tesorero?
No, ha sido ayer dimitió antes de presentarse como candidato.
Lo conocemos también perfectamente. Yo de los tres candidatos conozco a dos, a Iker y a Carlos. Conozco un poquito más a Carlos porque he tratado más con Carlos. Con Iker he coincidido en su etapa directivo del Athletic y porque en algún momento también en otros ámbitos laborales he tratado con él. Aritz no lo conozco. Ya lo he dicho alguna vez en la radio, no le conozco de momento. Le conoceré, obvio. Pero claro, Carlos no es que sea o haya sido tu tesorero, es que es tu amigo.
Carlos, tengo que decir que han sido 4 años de trabajo intenso, como además por la composición de la Federación Vasca, pues realmente Carlos y yo hemos trabajado lo que decíamos, es que pues, todos los días de este mandato hemos estado juntos. Es curioso, no nos conocíamos antes.
¿No os conocíais?
No nos conocíamos hasta un mes antes de presentarnos. Y la verdad es que tengo que decir que ha sido una gozada tremenda el haberle conocido y el haber podido vivir con él tantos momentos, tantos kilómetros, miles de kilómetros.
Esta mañana me ha dicho que en torno a 25.000.
Sí,
porque que los tiene más o menos contabilizados.
Salvo cuando se rompió la pierna, que hice yo de chofer de él 6 meses, todos los demás he ido yo con él, de copiloto. Entonces, pues si dice 25.000, serán 25.000. Y parecidas las horas que hemos estado juntos trabajando en reuniones con diferentes estamentos, con clubes, con todo el mundo. La verdad es que ha sido una labor muy, muy intensa. Y ya, o sea, tengo que decir que para mí Carlos, pues como decíamos antes, como decía José, además de un compañero de federación,
sí, hacéis un buen equipo, para mí, muy buen equipo.
Para mí, y luego hay una persona, siendo un gran amigo.
Y hay una persona en la federación que yo creo que hay que ponerla en valor siempre, que es que Pallica, que vamos, de verdad es una joya este tío, o sea, una joya.
Que Pallica es un gran secretario general, que Pallica además... es más que un secretario general porque se involucra a tope en todo aquello que tenga que ver con la federación. Es la persona que está 24/7, que llega allí donde otros y otras no llegan. Y la verdad es que es el elemento fundamental para haber conseguido eso que queríamos, que la Federación Vasca sea realmente la empresa de servicios de los clubes y los diferentes estamentos, porque es que es nuestra razón de ser. Y que Pallica le ha dado una forma, a esa razón de ser.
La labor que hace con los clubes.
Luego,
o sea, es una pasada.
Y luego también...
Y con lo que no son clubes. Yo le llamo y te responde...
Nada,
a los 5 segundos no, a los 35.
Pero y luego coordinando, hay que decirlo, un gran equipo humano y profesional, tanto a nivel administrativo y de gestión, como deportivo.
Bueno, pues también le aplauso, obviamente, para Kepa Chica. Venga, vamos con la primera.
Una cuestión solo. Hablamos al principio y finalizamos con lo mismo. El atleta, la andeta y el testigo. ¿Qué testigo va a recibir el que sea presidente de la federación?
Bueno, yo creo que va a recibir un testigo, ya también parafraseando al tema atlético, con una velocidad de crucero adecuada. Sí que es verdad que es un testigo que tiene mucho por mejorar. La verdad es que se han dado pasos en este mandato también. La Federación Vasca, aunque todo el mundo crea lo contrario, es una federación pobre, con muy poco dinero, con muy pocos recursos económicos. Se ha trabajado mucho, y Carlos es una pieza muy importante, ha sido una pieza muy importante en la búsqueda de recursos, la búsqueda de patrocinadores. Luego, por lo tanto, la velocidad de crucero que cogimos cuando con el pase del testigo del querido y recordado Luis María Elizondo, bueno, pues creo que hemos aumentado la velocidad, y lo único que espero es que esa velocidad de crucero, bueno, sea lo suficiente para iniciar un mandato de manera adecuada, pero que evidentemente, estoy seguro que quien la recoja la tiene y la va a mejorar.
Así lo deseamos.
Vamos con la primera red, que hemos tenido una jornada tremenda, porque ha habido, bueno, disgustos evidentemente, luego también ha habido alegrías, aunque en este caso yo creo que la única alegría de la primera red así total ha sido la de Real B, que se mete en el playoff, porque el resto, ahora sí, lo cuentas tú.
Vamos primero con los últimos marcadores, la última jornada de esta primera red, Grupo Primero, Amorebieta 1, Lugo 0, Bilbao Athletic 4, Real Unión 2, Barça B 2, Unionistas 1, Cultural Leonesa 1, Andorra 1, Nastic 2, Arenteiro 0, Osasuna Promesas 1, Orense 1, Sanse 2, Celta B 0, Sestao River 0, Ponferradina 2, Tarazona 1, Baracaldo 0, y Zamora 1, Gimnástica Segoviana 1, lo que nos ha dejado la clasificación final con la Cultural Leonesa como campeona y equipo que asciende, aunque ha empatado a punto son el segundo, que es la Ponferradina, pero la Ponferradina tendrá que jugar el playoff ante el Nastic. Entre medios, tercero el Sanse, cuarto el Andorra. Fuera de esta zona, Tarazona ha sido sexto con 54 puntos, a 5 del playoff, también con 54 ha estado Bilbao Athletic séptimo, 53 para el Celta B, 53 para el Zamora, 51 Ourense, 49, un décimo, ha finalizado el Baracaldo, una muy buena temporada, 48 para el Enteiro, 46 para Lugo y 46 también para Osasuna Promesas y Unionistas, que se han salvado. Descendidos con 45, Barcelona B y Sestao River, con 44 Real Unión, con 42 Gimnástica Segoviana y con 41 el Amorebieta.
Bueno, pues muchas cosas de las que hablar, obviamente, pues porque la clasificación al final, tras 38 jornadas, nos ha dicho esto. Quienes están en segunda, que es uno, la Leonesa, quienes van a jugar el playoff. La Real B creo que ha hecho un temporadón espectacular, o sea, espectacular. Porque además, yendo el primer equipo como ha ido, que no ha ido fino el primer equipo de la Real, ha tirado de jugadores del filial y sin embargo la Real B ha seguido con su caminar. Y no solo eso, es que ha sido tercera. Es que encima tiene esa, entre comillas, ventaja de ser tercero y medirte a un equipo que no es, bueno, el Andorra, al final, que venía como para tercero, pues no, va a ser tercero, va a ser la Real B. Y luego hasta el Nastic, que ocupa la quinta posición y que va a ser el último equipo que ha entrado en el playoff. Yo hago mi balance y luego hacéis vosotros el resto, si os parece. El Athletic B, el Bilbao Athletic, muy buena segunda vuelta, no tanto la primera. Para mí, un diseño de equipo muy distinto al de otros años. El Bilbao Athletic ha hecho un equipo para salvar la categoría, con gente más experimentada. Ha habido muchos minutos que los proyectos han estado en la banqueta, así, porque el resultado mandaba. Y ha habido jugadores que estaban llamados a ser, o que están llamados a ser, jugadores de primer equipo que han tenido que estar en el banco sentados. Luego, el Baracaldo, temporadón. A mí me alucina escuchar a veces o leer cosas de, no, es que la segunda vuelta, es que para adelante. Bueno, pues igual la segunda vuelta no ha sido tan buena porque igual la primera ha sido demasiado buena. O sea, el temporadón del Baracaldo es de nota, pero de nota, de notable alto. ¿Por qué? A mi entender, mi opinión, soy el dueño de mis acciones, el 100% de las acciones de José Manuel Monje las tengo yo, ¿vale? Entonces yo no impongo la opinión a nadie, es la mía. ¿Por qué es para mí alucinante? Porque vienen de tercera división. De tercera división. Subieron de tercera división a segunda red con muchos jugadores, pero es que de segunda red a primera red han subido con muchísimos jugadores. A mitad de temporada tuvieron que pagar las fichas P. Y me decía Joseba Núñez que había tenido que dejar un montón de pasta en fichas P, claro, porque los jugadores que habían arrastrado muchos no la tenían. Tiene un mérito impresionante, con un entrenador que lo ha abordado, Imanol, y sobre todo con una gente en el Baracaldo que lo ha hecho muy pero que muy bien. 49 puntos, salvada la categoría ya hace algunas jornadas, y sobre todo esa sensación de que el equipo pues ha estado durante todo el año ilusionando a los suyos. Osasuna B, se salva última hora, han apostado en el mercado de invierno importante, han gastado tela en el mercado de invierno y al final les ha salido, pero vamos, rozando el larguero nunca mejor dicho, en el último minuto. En el último minuto, porque 97. Si no llegan a meter, el que se salva es el Barça B, con los resultados como estaban, que era la única opción que tenía el Barça B.
Les mete un central cedido por el Atlético Madrid B, es el que mete el gol el otro día. Son datos que la gente no controla y no sabe. Yo lo sé porque sé que ha estado en los mentideros para este mercado de invierno de clubs que, bueno, más o menos yo controlo. Y es cierto que cuando ves que se levanta y remete esa cabeza en el minuto 95 y cambia todo, en este caso cambia para todo la situación del Barcelona B, pues es alucinante. Un cedido, el Atlético Madrid B, es el que salva a Osasuna, ¿eh? Y es todo...
Sigo, Sestao. Nadie que sea del River puede decir que pensaba que el equipo iba a estar salvado a falta de dos o tres jornadas. Yo creo que todo el mundo, la temporada pasada, cuando el equipo se salva en León, y el propio presidente del club, Ángel Castro, que tiene un mérito increíble, que es un crack, lanza un llamamiento para apoyo porque lo ve complicadísimo salir en la categoría. Al final logra salir, por supuesto, siempre apostando desde él mismo, que es de chapó, que es increíble. Hacen el equipo, se hace el equipo como se puede hacer el equipo, porque a mí me encanta cuando la gente dice, no, es que el equipo se ha hecho como se ha podido. Puedes acertar o no acertar en dos, tres jugadores o las características de alguno, pero el dinero era el que era. O sea, al final es lo que hay. Y hasta la última jornada, pensando que te puedes salvar, es más, dependiendo de ti en la última jornada. Salió Cruz y una auténtica pena. Obviamente, éxito hubiese sido salvar, no te has salvado, ahora recomponerte, hacer equipo en segunda ref. Por supuesto, quieren convencer a Igor Oca de que se quede en el club. También director deportivo nuevo, Oca está pensándoselo y yo creo que Oca tiene que seguir porque entre otras cosas no ha acabado el trabajo. Tiene que, este trabajo lo puede continuar. El otro día pedía disculpas porque no sabía salvar el equipo, pero yo creo que Oca todavía no ha acabado el trabajo en el River, tiene que acabarlo y lo puede hacer porque es un entrenador magnífico, un gran técnico, pero no se ha despedido, ¿eh? Digo porque por ahí alguno ha puesto que se ha despedido casi o que ya no está. No, están hablando con él.
Sí, están muy de moda las cartas. Y las cartas cada uno cuando las pone sí, o las pone feliz, al club, sí. las interpreta de la manera que quiere. Entonces a mí no es una carta que quiera, sino, yo conociéndole como le conozco, sé que siempre se excusa. Sé que por ejemplo se podía haber excusado en fallos individuales de determinados jugadores para este resultado, pero sin embargo él siempre da la cara por los jugadores. Él lo que hace es mostrar su sentimiento a la afición del River. Yo no veo que ahí quiera decir que es una despedida, pero eso claro, el que le conoce lo sabe. Es por las ganas de explicarlo todo y comunicar todo a la masa social del club de lo que él siente, porque él considera de que él principalmente no ha conseguido el objetivo.
No, y que además es que yo, después de leer esa información, he vuelto a ver la carta y como dices tú, es que no veo ningún atisbo de despedida, simplemente, bueno, pues un balance general de la temporada, lo mismo que hizo el River a título oficial del club con ese comunicado pidiendo disculpas, lo mismo que ha hecho, por ejemplo, Iago con una carta diciendo que lo sentía mucho y tal, y luego diciendo que sí, que se iba. Yo no he visto eso en Oca. O sea, yo no...
José, ya que estás analizando el Sestao River, ¿cuánto ha pesado el trabajo del equipo en casa? ¿Los resultados del equipo en casa?
Todo. Es que, a ver, hubo una fase de la temporada en que las llanas estaban impracticable. Acabó, por cierto, muy bien el campo acabó, han hecho un trabajo al final la gente de Ansareo, bestial, ¿eh? En los últimos meses, impresionante el trabajo de la gente de Ansareo, pero en la primera parte de la temporada el equipo pagó eso y jugar la Copa Federación.
Eso te iba a decir yo, la Copa Federación, que había que jugar dos partidos a la semana, intentando buscar la clasificación para la Copa del Rey, fue un lastre que se ha notado.
Pero la Copa Federación, bueno, es algo que necesitaba el club porque no tenía, porque tenía que buscar
obviamente
unos ingresos atípicos, o bueno, no atípicos, unos
sí,
ingresos
con fin para reforzarse.
O sea, es así. Entonces al final el club no tiene más remedio que apuntarse a la Copa Federación para intentar sacar un dinero o jugársela a sacar un dinero para luego poder mejorar la plantilla o tener más fiabilidad para afrontar determinados.
Vamos. Mira, Félix, yo no he sufrido o no he jugado en las llanas, pero Alex el año pasado estuvo y lo pasó fatal del tobillo, te tuvieron que cambiar, ¿no? De hecho, que venías ahí con molestias, ¿cómo es jugar ahí cuando está mal?
Pues a ver, es complicado porque, bueno, es un campo que suele estar, sobre todo en invierno, un poco embarrado, pero bueno, aparte de eso es un club que tiene una afición que bueno, que aprieta y que eso lo notamos los rivales en este caso y ellos como locales también lo notan. Yo tuve la suerte de jugar ahí el año pasado y ya te digo, fue un partido muy complicado porque aparte de por ellos, porque el césped no está en las mejores condiciones y también porque la afición apretaba mucho.
La afición el otro día que llenó las llanas, el ambiente era impresionante, al final muchos disgustos, obvio. Pero bueno, en Sestao estamos acostumbrados a caer y levantarnos, somos así, nos ha pasado muchas veces. Ayer acordándome de momentos que ha pasado malos el Sestao, de momentos que dices lo tienes ahí y no lo consigues, por ejemplo, lo de Marino de Luanco fue casi como un descenso, o sea, porque...
Yo he visto llenos absolutos en Las Llanas, y el primer lleno absoluto que vi en Las Llanas fue un Sestao Sport a la vez, que no sirvió para nadie, que la gente saltaba la valla hace muchísimo tiempo. Pues yo en el partido famoso del Celta no estuve, pero luego el Marino del Banco...
Bueno, del Celta estaba yo en el fondo, de pequeño.
El Marino del Banco, yo estuve, y es cierto que nada más terminar el partido de Andorra, le dije yo a Ángel, hay que tener en cuenta, lo tenemos que saber, lo hablamos con Oca, que el que esté el campo lleno no te asegura que el partido se gana. Y eso es lo triste, que últimamente estoy viendo entradas llenos absolutos en Las Llanas que al final no nos
algún día se romperá, Félix.
Tiene que romperse. Porque
ojalá
es
algún
duro.
Día se rompa. Bueno, sigo, porque hay que seguir con el Real Unión. Yo, igual se enfadan en Irún conmigo, pero a mí me parece la mayor decepción de todos los...
No, se enfadarán conmigo antes. Bueno, no soy periodista, entonces les da igual. Yo lo dije desde el primer día.
De todos los equipos que hay en este grupo, evidentemente vascos, no a ver, con el presupuesto que han manejado, con las fichas de los jugadores, con mil cosas, la estructura club...
Un club sin identidad, sin afición estable, y eso es lo que les pasa. Es fácil decirlo esto cuando todo el mundo sabe que yo soy aficionado del Sestao River y también hemos bajado. Ahora, echar la mierda a los demás no es justa,
no es echar mierda.
Pero porque la parte que a nosotros nos toca también por el Sestao hay que saberla llevar. Pero del Real Unión, sinceramente, pues bueno, lo que se dice, al final en el fútbol el dinero no lo es todo. Es así.
Es que tenían todo para incluso pelear por estar arriba, o sea, por ir al playoff. No
empezaron
es...
el primer mes y medio, estaban en puestos de promoción y peleando por ser primeros.
Pues fíjate.
Hasta octubre, mediados de octubre, estuvieron arriba.
Es que esto sí que es un poco dramático. Y luego nos queda la Morevieta, que es el primer equipo que descendió, que es verdad que ha acabado bien, pero ha acabado bien cuando ya estaba descendido. A ver, si haces el análisis desde de que es un equipo que viene de segunda A y va a primera red y baja, dices, joder, pues vaya temporada que han hecho. Lo que pasa es que luego hay que entender cuántos huevos se pusieron en esa cesta de la primera red. Pero lo he explicado alguna vez aquí, por responsabilidad de los dirigentes. No quisieron poner todos los huevos de saque porque decían, el club tiene un futuro. Esto no es este año en primera red. Esto es más adelante.
No olvidemos que la primera red, por definición, desde que se ha creado, es la competición, es la categoría más ruinosa que
hay. Es una ruina.
Con lo cual, esa planificación es la económicamente es la adecuada. Pensando
está mal
en el
vista
futuro.
Por el,
es una
por
planificación
el
estrategia,
claro,
estratégica que hay que tener.
El aficionado eso no lo ve porque lo que quiere es el los partidos ganarlos, claro, pero el que dirige dice, bueno, pues igual gano menos partidos, pero estoy tranquilo.
Y cuidado, el club y el sobrevive. Club está tranquilo. Que al final, como decíamos antes, con la perspectiva de años, es muy importante la estabilidad económica de los clubes. Porque hay que pensar con la perspectiva de los años que han pasado, hay que pensar en los años que van a venir.
Yo sí tengo clara una cosa, y tal y como estoy conociendo ahora datos y detalles de la primera red. Los clubes vascos, salvo los filiales, lo tienen muy complicado para sobrevivir en esta primera red. Pero incluso el Baracaldo, que ahora es una SAD. O sea, el Baracaldo, porque es que no tienes que estar poniendo permanentemente pasta, pero no pasta, poca pasta, no, mucha pasta.
Así es. No sé, esperemos que desde la Federación Española, me consta que desde la Federación Española se está trabajando intensamente porque son muy conocedores de este problema. La nueva directiva que ha entrado, Rafa Luzán, fue en su momento el presidente de la Comisión de Primera Ref, antes de ser presidente de la Federación Española, y sé que es uno de los problemas más grandes que tienen entre manos a nivel doméstico y que están trabajando pues intensamente para intentar solucionar los problemas económicos de una competición que deportivamente, hay que decirlo, es preciosa.
Sí, lo que pasa es que son estamos ya en números, claro. Que era la antigua segunda B, que era un pozo negro de mucho cuidado, y estás compitiendo los equipos de aquí que son pagadores, compites contra equipos con cañones, entonces dices tú...
Son de los que prometen y no pagan, y aquí pues se promete mucho menos pero se paga.
Bueno, Alex ha estado en el UD Logroñés, que es un equipo que ahí tiene un dueño que tiene mucha pasta.
Claro. Sí, sí, es así. Sí que es cierto que bueno, que en primera red, segunda red y estas categorías no existe ese famoso límite salarial que hay en las categorías profesionales, y eso es una ventaja para equipos o clubes grandes o que tienen dueños con dinero, porque se pueden permitir pagar sueldos que otros clubes, como pues por ejemplo pueden ser los vascos, que no se pueden permitir. Y eso es tener una ventaja, el poder ir mismamente, clubes, pues por decir nombres, el Ibiza puede ir al mercado de segunda división a traerse jugadores de ahí, y mismamente el Baracaldo eso no lo puede hacer.
A ver, que en tu equipo este año, en la UD Logroñés, hay un montón de jugadores que seguro que los han llamado Baracaldo, Amorebieta y Sestao, y se han ido a UD Logroñés, a segunda red.
Sí, ese es un tema que se ha hablado en el vestuario muchas veces. Y sí, evidentemente hay gente que habrá bajado por el tema económico. También, pues bueno, hay gente que mira el proyecto, el posible proyecto, que puede ser en uno ascender y en otro pelear por bajar. Pero sí que es verdad que económicamente, por ejemplo, el Logroñés es un club sano y que puede permitirse pagar un buen salario a los jugadores.
La verdad que solo la ciudad deportiva que tiene es tremenda, es una preciosidad, una auténtica preciosidad, pero al final, y luego la masa social y lo difícil que es Logroño, ¿eh? Lo difícil Logroño, que es Logroño como ciudad y también como aficiones, ¿eh? Y luego tener que estar peleando, como habéis estado peleando con el Logroñés Chiqui, tiene que haber sido una situación dura en Logroño, ¿no?
Sí, a ver, el club tiene todo, como dices, para estar más arriba, hablando de ligas, pero bueno, sí que es verdad que es una afición exigente, no es malo, al revés, tiene que ser, o nosotros los jugadores lo teníamos que haber llevado al lado positivo, no al negativo, porque bueno, el club creó unas expectativas de ascenso para la gente, y eso al final pues creo que nos ha llevado un poco en contra al no conseguir esos resultados, y también pues como dices, el vecino también ha hecho las cosas bien, y son detalles o cosas que bueno, que van sumándose a la mochila y bueno, es más difícil para todos.
Oye, una pregunta que te quiero hacer. Yo he visto muchos resúmenes, he visto muchos partidos, no, bueno, sobre todo los highlights vuestros. ¿Cómo se lleva eso de tener que ir a pedir perdón a vuestra afición más de una vez y más de dos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Por qué lo hacéis?
Pues es duro, sobre todo en partidos.
¿Pero por qué lo hacéis?
Porque sientes esa responsabilidad de que...
¿Tantas veces?
Sí, la sientes así. Evidentemente nosotros somos los primeros que queremos ganar, pero evidentemente al final ellos son el club, son el Logroñés, son lo que el club que sienten y el que son. Y claro, e ir a que vayan a verte a estadios y que no ganes, pues nosotros como jugadores sentimos esa obligación y esa responsabilidad de, por lo menos, ya que no hemos conseguido el resultado, pues por lo menos pedir perdón, aunque no sirva de mucho.
Sí, puedes, yo... El día de Utebo es una cosa, pero por ejemplo el día de Anguiano, comparado con la Copa del Rey contra el Atleti.
Bueno, a ver, sí que es cierto que son diferentes contextos, que a ver, la Copa del Rey es muy, muy estimulante, muy motivante para todos por quién te enfrentas, los jugadores que te enfrentas, y en cambio ir a campos como el de Anguiano, ese tipo de campo es el más complicado y pues la motivación quizá no sea la misma y no debe ser así, pero... Bueno, creo que tendríamos que haber sido más estables emocionalmente y en lo que se refiere a lo futbolístico durante todo el año.
¿Eso significa que habéis jugado con mucha presión por todo esto que estás comentando?
Presión sí, sí hemos sentido, pero como te digo, yo creo que al final los jugadores de fútbol tienen que sentir esa presión, y si no eres válido para esa presión es que no vales para jugar más arriba. Y bueno, creo que no hemos sabido enfocar bien esa presión y nos la hemos llevado más a lo negativo que a lo positivo. Y quizás si lo llegamos a llevar a lo positivo hubiese sido mejor.
¿Y dónde estuvo el punto de inflexión? Porque hasta el partido de Copa del Atleti eres un muy buen equipo.
Se hicieron.
Y después de repente todo vino hacia abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Sí que es verdad que, bueno, la primera vuelta tampoco es que hicimos una primera vuelta muy buena, pero estábamos ahí en la pelea, estábamos a unos 5 o 6 puntos del primero y bueno, se veía diferente. Pero como te digo, la Copa, pues bueno, nos ha venido un poco... nos ha venido bien como equipo, pero sí que es verdad que pues jugabas contra el Girona y al día siguiente ibas al campo del Suiza, que es como este bar de grande, no más. Y era más complicado, pues... pues sacar tus herramientas para ganar. Y pero bueno, nosotros también creemos que si podíamos hacer esos partidos en Copa los deberíamos hacer en Liga, pero sí que es verdad que no hemos sabido dar con la tecla, y sinceramente yo tampoco me explico ese porqué, porque equipo hay para poder haber ascendido.
Luego cambio de entrenador, también hubo, me parece, ¿no?
Sí, hasta varios. Cuatro.
Pues tampoco viene bien al equipo, tanto cambio de entrenador.
No, eso, mentalmente no son cambios que vienen bien, pero bueno, al final lo hemos hablado un poco antes, el fútbol es muy así, las emociones duran muy poco y pase lo que pase tienes que estar ya pensando en el partido y en ganarlo. Pero sí que es verdad que no nos ha venido bien, pero podríamos haberlo enfocado mejor también.
Y después de todas estas dudas, ¿sigues pensando que es positivo tu paso por la UDL?
Sí, porque es una experiencia que me llevo. Yo fui con la ilusión, yo bajé de categoría con la ilusión de poder ascender, y sí que hay momentos en los que piensas, pues bueno, que estás equivocado o que es un paso atrás, pero bueno, yo pienso que es una experiencia que te llevas para tu futuro, para o bien quedándote allí para el año que viene o bien en otro lado. Es una experiencia que, bueno, que aunque haya sido negativa en este sentido, me va a ayudar en el futuro.
Bueno, y ahora pues a pensar en lo que viene por delante, ¿no? ¿Quedas libre?
Sí, así es. A mí me gusta hablar con los clubes en los que estoy. Quiero decir, el último club en el que estoy me gusta escucharles para saber para bien y para mal lo que quieren. Pero bueno, sí, en principio estoy libre y ya veremos qué pasa.
Bueno, pues te dejamos toda la suerte del mundo, ¿eh? En lo profesional, en el mundo del fútbol. Tenemos que hablar también, obviamente, de tercera división, porque se están jugando los playoffs. Ya se ha jugado, bueno, el primero de los nuestros, con Beasain y Leioa por un lado y con el Portugalete
Deusto
por el otro. Bajón el otro día, Félix, con el Deusto.
Pues mira, voy a ser sincero, no lo vi porque estaba en Las Llanas. Me tuve que decidir, al final no me puedo partir, pusieron a las 7 y a las 7, pero sí que he recargado información y bueno, parece ser que el resultado no es que sea justo, bueno, justo, fue lo más normal. Quiere decir que al final el Portugalete sí que estuvo un punto superior, lo mismo que en la Liga, pues no fue así. El Portugalete sí que fue superior, pudo cerrar el partido antes. También me comentan una mano, un penalti, pero tampoco abundan en ello. Y cuando alguien no abunda en una cosa, es porque realmente no lo ve que es una cosa que te puedas agarrar, porque el fútbol del Deusto en este caso, lo mismo que en Etxesuri, sí que fue un partido en el que el resultado tuvo que ser igual algo más amable para el Deusto. Yo creo que el otro día en la Florida, según me comentan, repito que no lo he visto.
A mí también me han dicho eso mismo, que fue superior el Portu, que el Portu compitió mejor ese partido. A diferencia del de Liga, que el Deusto debió estar muy bien. Este, el Portu se...
Yo es lo que he achacado, a ver, achacar, no la palabra achacar. Al final, una plantilla tan joven, en la Liga parece que va muy bien, pero es cierto que estos últimos tres playoffs últimos, al Deusto los playoffs se le hacen bola. Y no es porque esté el último en la clasificación,
no es porque entra,
sino porque al final son chavales muy jóvenes que la presión a veces está, parece que no.
Bueno, y las plantillas se notan, las plantillas largas se notan. Sí. Y al final el Porto ha llegado, nos lo decía Wenger Aroste, ha llegado con toda la gente y salvo uno habían sido todos titulares en momentos determinados. Eso también es muy, muy importante. Y el otro playoff, Javi, por cercanía,
sí.
El Beasain con el Leioa, el partido de la ida debe estar muy bien el Leioa allí.
Eso, la clave esa, la clave está en Beasain, por lo que me cuentan, ahí creo que por lo que me cuentan, además desde ambas partes, el Leioa hizo mejor partido que el Beasain. Cosa que al final esto es como es, y el Beasain mete un gol y el Leioa no mete ninguno, aunque domine. Y luego ya claro, el partido de vuelta, también con una plantilla mucho más experimentada del Beasain que del Leioa, y encima para el minuto 3 el Beasain te mete un gol, pues luego pues lo lógico es lo que pasó, que al final pues acabe el Beasain haciendo mucho mejor partido en Sarriena, y que gane el equipo que además pienso yo que es el equipo junto con el Portu que quitando el Baskonia, pero bueno, que mejoran a cabo la temporada, y yo creo que realmente van a disputar el puesto para el play-off definitivo. Los dos mejores equipos, los dos equipos que más en forma están en este momento en la tercera división de Euskadi.
6:30 en Loinaz, el próximo sábado, el Beasain Portu, la vuelta 7 días después o 8 días después, no sé, sábado o domingo, la vuelta en la Florida, Portu Beasain.
Partido, un clásico ya de los playoffs.
Eso te iba a decir. Partido tremendo. Luego quedaría otro doble
contra
partido.
El que gane de la Comunidad de Navarra.
Navarra, o sea que,
ahora mismo están el Peña Sport y el Cortes.
El Peña Sport, sí.
Peña Sport y Cortes.
¿Qué te iba a decir? Ya sé que una cosa es la Federación Vasca y otra cosa son las territoriales. He oído que las territoriales, muchas territoriales, están quejando de este playoff. Que al final no entienden o quieren que se vuelva al playoff antiguo, de que por qué no pueden subir.
Vamos a ver,
cuatro.
Vamos a ver, has oído. Fíjate, al único que has podido oír eso es a mí, porque soy la única persona que lo ha dicho y lo he dicho en todas partes donde se me ha querido escuchar. Y
pero
yo soy una autonómica.
Pero los murcianos.
Yo lo dije en la última comisión de presidentes que se hizo en Madrid. Yo planteé ese tema y fui el único que lo planteó.
¿Los murcianos no?
No, otra cosa es que estén de acuerdo o no, no sé, porque al final este playoff de, o sea, se hace desde que está la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que al último playoff solamente entren uno por cada grupo de tercera división. Antiguamente el playoff era abierto desde la primera eliminatoria, con lo cual, y yo defendiendo la realidad del fútbol estatal, en su momento los vascos tuvimos hasta 3 ascensos,
sí,
y otros ninguno. Podría suceder que no tuviéramos ninguno los vascos, pero sería un fiel reflejo de lo que es el fútbol, de los niveles de categorías que hay, lo que decíamos antes. Al final, porque uno solo por cada. ¿Y por qué no pueden ascender más de uno de cada comunidad autónoma? Y al final, o sea, nosotros además, en base a la experiencia que tenemos y a la trayectoria, a esos años, a esa perspectiva de los últimos 20 años, sabemos que egoístamente tenemos más posibilidades de subir más equipos que otras comunidades. Pues es que no tiene que ser café para todos. Ya, a diferencia de antiguamente, ya se premia al campeón. Es decir, de cada comunidad autónoma sube uno, que antes podía no pasar. Nosotros, cuando estuvimos en el Leioa, eliminamos al Barea, que era el campeón de La Rioja, y el Barea no tuvo premio, como pasaba a otros 9. O sea, a otros 9. Entonces, ahora ya tiene premio el campeón, que eso me parece además lógico y justo. En todas las competiciones tiene premio el campeón. A partir de ahí, que sea abierto el playoff. Como pasa con la Real. La Real va a jugar contra el Mérida. La Real B no va a haber un playoff interno entre los de primera ref y el que sale juega contra el del otro grupo. O sea, es volver a lo lógico, volver a lo natural y a lo justo.
Sí que es cierto que a nivel de desplazamientos era bastante más caro para los equipos de tercera, que era un poco la excusa,
claro,
que ponían.
Claro, sí, también. Pero esa excusa, joder, esa excusa, comparado con lo deportivo,
sí,
merece la pena la inversión. Merece la pena la inversión.
Yo el primer viaje en avión que hice fue en un playoff.
A mí se me ha dado un caso de ir un fin de semana con el Portugalete a Mar Menor, luego con el Portugalete a Águilas y luego con el Baracaldo a Águilas.
Claro.
Y fíjate, 3 fines de semana, si no seguidos, casi alternativos, en las antiguos playoff aquellos.
Bueno, yo recuerdo un Portugalete Llagostera, ¿puede ser?
Sí.
Sí, también.
Hace no mucho, 6-7
sí,
años.
También, sí.
Me acuerdo perfectamente.
Va a estar divertido. La verdad que va a estar. Este playoff a mí me gusta mucho. Me parece que va a ser choque de trenes, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que lo que decimos, ya se hacen clásicos, porque al final
son los mismos,
cuatro
claro.
equipos que han disputado este playoff no son nuevos en los playoffs.
No.
Y los que han. El Baskonia, porque ha subido. Y el Vitoria, porque subió. Y de que más o menos es más de lo mismo.
A ver, yo creo que Yasen y Portugalete tienen poder económico suficiente.
Yasen y Portugalete son dos clubes que tranquilamente tendrían que estar en segunda red. Lo que pasa que es tan complicado salir de tercera división,
sí,
y más con esta modalidad que estamos hablando ahora, que Beasain ni Portugalete son dos clubes en sí de segunda federación. por todo.
Bueno, el Portugalete, a ver, que yo les entiendo muchísimo y después de estar siguiendo mucho la primera ref esta temporada, yo apuesto por una liga de filiales, totalmente, vamos, me parece que los filiales no pintan nada en la primera ref, porque además es una competencia absolutamente desleal, y algunos se mosquea cuando lo digo, pero allá ellos, me da igual. Al Portu, los dos últimos años le han quitado de ser primero filial del Eibar, filial del Atleti.
Sí, sí.
Y esto es así, dato objetivo. O sea, es decir, a mí no me parece justo.
Y el año que viene baja la Real C.
Eso es.
Que es candidata desde el primer momento a ascender. ¿Me dejas, José, la última para Alex? Que es una curiosidad. Cuando jugó el Atleti con el UDL en la Copa, no pudo cambiar camiseta con Jaure. Se la llevó el otro día Lezama. ¿Con cuál de las dos ha quedado? ¿Con la blanca o con la negra?
Con la roja y blanca se ha quedado. O blanca y roja en este caso del Logroñés. Pero sí, sí, así.
Fíjate cómo están los equipos de primera red que tienen que cambiar camiseta después de la temporada.
Pues la dan al final, ¿no?
Sí, o sea, lo que dice él es que Jaure me dio su camiseta y yo no pude dársela porque no podíamos...
No, pero depende, ¿qué marca vestíais?
Macron.
Macron. Ah, bueno, Macron.
Ah, vale. Firma ahora Nike.
No el presidente francés, al que la.
No, le conozco bien a Macron porque el que nos trae es un chico de Gijón, se llama Jorge, que es el que nos hace los uniformes a Soleto. O sea que conozco perfectamente Macron.
Ah, también se tiene ese equipo fútbol.
No, nos hace las equipaciones de los conductores, no de Macron.
Y conductoras.
Es que se habla. Es que la arroba no la has podido ver, no la puedo decir de forma.
Bueno, hablada. Petición a través de los medios, Javi, ya se lo he dicho al presi del Portu. Para el playoff, por favor, desde que hay tribuna nueva, que no se ponga nadie delante, de pie, en lo que es el lateral. Porque la temporada pasada, Félix, sí, no se veía el partido. La gente en la tribuna hasta la tercera, cuarta, quinta fila no veía. Pues se ponía gente delante.
O sea, que nosotros fuimos pronto para coger buen sitio.
Eso es, vas a coger sitio y luego no tienes para ver.
Ya.
Ahí hay que acotar eso.
¿Cómo se metía la gente debajo de la cámara de televisión?
Es que el tiempo que
llovía,
fue, El tiempo que hizo fue tremendo. Y eso, bueno, fue el último playoff, no fue este. Sí, gracias, sí. Javi, mucha suerte.
Muchísimas gracias a todos. Y bueno, seguiremos viéndonos.
Eso es. Hasta luego, Alex.
Hasta luego.
Gracias, Imanol.
Un abrazo.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Gracias, Félix. Venga, cerramos la cartulina de bronce desde aquí, desde el Café Iruña. Cerramos temporada. En septiembre volveremos con más y mucho mejor, claro que sí. Es que Eskerrik asko Iruña por habernos acogido una temporada más. ¡Agur! Esa mi duda andana. Ezazu esan egin ezin dudala. Egun batek bi gau honen ditu. Honezkero nik bat agortu dut. Berriz hasi nahi dut. Onda Vasca conecta.